Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Buenas noches, estimada audiencia de Intervoces. Hoy, como lo anunciamos, vamos a continuar con el análisis que hemos venido haciendo sobre uno de los usos del lenguaje más cotidianos, que tiene que ver con el piropo.
La tertulia de hoy.
Decíamos en nuestro programa anterior que el piropo no siempre cumple con esa pretensión que el diccionario sostiene, que es enaltecer, que es ponderar la belleza de una mujer, porque pues todos sabemos que la mayoría de las veces no se cumple con esa pretensión y el piropo termina siendo algo incómodo, una expresión de acoso, de molestia, de no aceptabilidad. Hoy vamos entonces a proponerles una mirada más amplia desde el género, desde los usos, los matices que tienen estos usos, si cualquier persona puede decir un piropo a la otra persona y eso puede ser aceptado o no. Vamos entonces a analizar este fenómeno desde distintas vertientes para poder entonces analizar y diferenciarlo con tantos términos que se asemejan a esas expresiones de cortejo que de hecho han sido resemantizadas y han perdido pues esa intención inicial que era pues cortejar, ¿no? Halagar.
Yo quiero señalar, pues como estamos en una conversación entre lingüistas, recordar un poco de bibliografía. Hay un trabajo clásico de un lingüista norteamericano, Lavoff, que estudia un fenómeno fonético en los distintos almacenes de la ciudad de Nueva York. Tres tipos de almacenes, él selecciona un almacén popular, un almacén de clase media y una sofisticada boutique de Nueva York. Entonces, digamos que lo interesante de ese análisis era mostrar que los usos lingüísticos tienen una perspectiva social, una perspectiva de clase o de grupo. También un lingüista famosísimo, Bakhtin, habla justamente de los usos en el carnaval que corresponden a distintas clases, como el aula está atravesada por la situación de clase. Profesor Héctor, le damos la bienvenida a nuestro programa y retomo lo que acaba de señalar mi colega acerca de mirar desde distintas perspectivas, desde distintos enfoques, este tema del piropo, como lo tratamos la vez anterior. Nuestra invitada habló, Jennifer, acerca de la clase social, la clase trabajadora y un tipo de uso del piropo. Ahora miremos entonces el halago en esa perspectiva amplia, como lo propone mi colega, la profesora Constanza. Bienvenido nuevamente, profesor Héctor.
Buenas noches y muchas gracias de nuevo por la invitación. Pues sí, evidentemente la diversidad de perspectivas es un elemento importante en el acto de habla que llamamos piropo, como en cualquier otro tipo de acto de habla, y justamente en este programa de Intervoces, cuyo eslogan es "Hay tantas realidades como puntos de vista", el piropo ilustra justamente eso. Hoy día nosotros entendemos el piropo y es comúnmente entendido en el contexto actual como una forma de acoso sexual. Esa es la comprensión hoy día, porque de alguna forma el interlocutor establece una amenaza a la imagen del destinatario, haciendo alusión a sus ademanes o características físicas. Sin embargo, eso también está atravesado por una serie de estereotipos sociales que normalmente van a relacionar el piropo con ciertas clases sociales o con ciertos grupos de personas, por ejemplo, trabajadores de la construcción, conductores de buses o de taxis y otros trabajadores. De alguna manera, esa rudeza que se percibe en el piropo, visto como lo hemos presentado en el programa anterior como una práctica cotidiana, está alineando ideológicamente las clases sociales bajas o trabajadoras con la rudeza. Y eso es desde luego una ideología de clase, ¿sí? Sin embargo, hay que decirlo, no se han hecho muchos trabajos, ni numerosos trabajos, que se enfoquen en estos grupos socioculturales. De modo que el trabajo que presentamos con Natalie, Correa y con Jennifer Mancera es justamente un análisis de esta situación. El trabajo se llama Uy, ¿quién pidió pollo? Un análisis cualitativo de los piropos, la práctica del piropo en Bogotá.
Esa es una de las expresiones más cotidianas, inclusive usada por mujeres también. Sí. Ante tal vez la sorpresa, ¿no? Ante la belleza o el gusto por alguien, es una expresión que se ha vuelto muy cotidiana y que creo que no necesariamente es dicha por hombres, aunque seguramente en su mayoría, pero lo he oído, inclusive en voces femeninas, uy, ¿quién pidió pollo? Para referirse, por ejemplo, a alguien atractivo o algo que llama la atención, que sorprende. Yo quería, en ese sentido, antes de darle la palabra para conocer un poco el trabajo, que suena súper interesante, ¿no? Es muy sugestivo. ¿Cuáles son como esas especificidades que tendría el piropo desde las variables sociales, desde las variables semánticas? Por ejemplo, me llama la atención porque antes uno decía, los piropos antes eran como artificios, era una creatividad, ¿no? Estaba el factor sorpresa, ¿no? Cuando decimos, bueno, me acerco para creer que las diosas existen, ¿no? Que queda uno sorprendido y se siente halagado. Pero me parece que se ha ido cambiando un poco hacia la literalidad, pero además hacia términos que son un poco crudos, ¿no? Mordaces, como decíamos en la sesión pasada. Podemos, como es caracterizar qué es un piropo?
Sí, digamos, allí en esto del origen y la transformación del piropo como una práctica de galantería, llamémoslo así, una práctica de cortejo, hay que tener en cuenta si realmente hay una transformación o no de la práctica. Hay unos trabajos que en efecto sugieren que la práctica del piropo cambió y que en sus orígenes medievales era una práctica de halago que exaltaba la belleza femenina y que se ha ido degenerando hasta ser hoy día una forma de acoso sexual. Eso hay que revisarlo con cuidado, porque también han propuesto, por ejemplo, una clasificación de piropos entre piropos decentes versus que tienen que no, básicamente no tienen lenguaje vulgar, sino que de alguna manera exaltan mediante un halago la belleza femenina, versus piropos rudos, que tienen característicamente un lenguaje vulgar o un contenido sexual explícito. Esa clasificación pues no es necesariamente correcta. Nosotros en el estudio la encontramos un poco subjetiva, porque lo que se percibe rudo para unos no necesariamente lo es para otros, y también depende de quién es el interlocutor y del contexto sociocultural y desde luego histórico. De modo que lo que hace un tiempo se podía percibir como un halago, hoy día puede percibirse como rudo. O dependiendo de quién hace el enunciado, ¿no? Si es, por ejemplo, un ejecutivo que hace el piropo, pues puede percibirse como un halago, pero si lo hace un trabajador de la construcción, entonces se va a entender como un piropo rudo. Entonces, esa clasificación realmente nosotros no la encontramos muy funcional. Nosotros lo que encontramos es que, en efecto, así como hoy día tenemos un lenguaje formal e informal, vulgar y coloquial, en la antigüedad esas formas de lenguaje también tuvieron que haber existido. Lo que pasa es que a nosotros nos llegan representaciones idealizadas a través de las antologías poéticas de ese lenguaje que supuestamente era popular. Pero en la antigüedad también debieron haber existido formas rudas, llamémoslo así, del piropo, dependiendo del enunciador y dependiendo del grupo generacional.
Me parece a mí que ese tema que ha planteado el profesor Héctor, y que la profesora Constanza también aludió a él, llamémoslo así, la vulgaridad del piropo, la rudeza del piropo, el hecho de que sea, la profesora Constanza hablaba de la literalidad del piropo y el uso de metáforas o de vehículos, de figuras en las antologías que supuestamente recogen los usos orales que se daban en las calles y en las plazas del Mediterráneo, hablemos de España, y que se trasladaron después a América cuando llegaron los españoles. Esa noción de rudeza, a mí me surge la pregunta si no tiene que ver primero con la mixtura de géneros, porque el piropo puede verse también como un género discursivo, si lo miramos desde Bakhtin. Y Bakhtin dice que los géneros discursivos se cruzan, se mezclan, géneros discursivos primarios con géneros discursivos secundarios. Toda esta teoría es para decir que hoy por hoy en la cultura contemporánea, la cultura musical urbana, el reggaetón, la música popular, juvenil, está llena de enunciados rudos que a nosotros nos parecen vulgares. Es decir, una denominación del cuerpo explícita, directa. Una denominación, si antes uno decía princesa, princesa, tus ojos me cautivan. Ahora ha bajado a nivel corporal la atención, ya no a los ojos, sino a las partes íntimas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo lo vincularía sociolingüísticamente con el hecho de que las urbes se han hecho masivas. Es decir, antes teníamos una ciudad de 2 millones de habitantes, ahora tenemos una ciudad de 10 millones de habitantes. Es decir, el sector popular sin educación, digamos, sin formación ha crecido. Entonces, ¿no sería que esa transformación del piropo en términos de su dimensión ruda, en términos de su literalidad, como decía la profesora Constanza, profesor Héctor, tiene que ver con un cambio cultural que estamos viviendo? Tiene que ver con una invasión de una rudeza, vulgaridad y modo descarnado de nombrar las cosas, que es lo que uno encuentra en las canciones. Lo digo de esta manera. Una vez hicimos un programa sobre el tango. El tango, a nosotros nos parece, ¿te acuerdas, Constanza? Programa precioso. Las enunciados del tango y los enunciados del reggaetón.
Desde luego, lo que tú enuncias parece, lo encuentro muy, muy claro, son unas transformaciones sociales importantes que cubren lo social, que cubren lo urbanístico, que cubren también las relaciones sociales y humanas. En sus orígenes, cuando el piropo era enunciado en las calles, en las plazas públicas, muy probablemente existía la expectativa de que esta persona es una persona con la que potencialmente me relaciono, porque son pueblos pequeños en las que nos cruzamos día a día, ¿cierto? O esta otra persona puede llegar a tener información mía de quién soy yo. De modo que mi acto de habla tiene que ser cortés. Muy probablemente esa es, pues, la característica fundamental del origen. Incluso en la revisión de antecedentes que hicimos con las estudiantes, pues encontramos que en algunos pueblos de Colombia, del Quindío y de otros lugares, aún subsisten esas formas como más tradicionales del piropo que no tiene un lenguaje sexual explícito o vulgar. Porque de alguna forma somos más cercanos en los pueblos, nos conocemos o podemos llegar a conocernos. Hoy día, pues como tú mencionas, el tamaño de las urbes refuerza el carácter anónimo del piropo. No podemos establecer relaciones, además hay cierta desconfianza en las relaciones sociales y humanas.
Bueno, yo quisiera pues aportar una mirada desde la pragmática, que ha sido como la disciplina que más me ha interesado. Y yo creo que aquí hay un ingrediente que no podemos desconocer, y es que en el piropo tiene que haber también un juego y tiene que haber un grado de complicidad, Rubén, como lo hemos mencionado. Porque si no, termina siendo invasivo y no habría ninguna diferencia con el insulto. El insulto más descarnado, el insulto que remete, el insulto que sí, que es mordaz. Me parece que el piropo tiene que seguir siendo ese juego de dos. No es solamente tiene que ser bidireccional, ¿no? O sea, donde haya como esa complicidad, ese juego, me parece que es importante para que cumpla finalmente con esa función. Y si no, tendríamos que decir que el piropo se desplazó a tal punto que termina siendo un uso descortés para insultar, para invadir, para arremeter contra la imagen de otra persona que infortunadamente siempre es una mujer.
Para otro caso de usos en la ciudad de Bogotá, yo acuñé un término que a mí me gusta, creo que es mi invención: hedonismo lingüístico. Yo pienso que el piropo es un caso en un tipo, como tú lo has señalado, profesora Constanza, como lo has dicho, hay una complicidad. Y creo que en el piropo, en las urbes latinas, tiene un componente de hedonismo lingüístico, de placer verbal. Es que estamos olvidando también que lo verbal es simbólico, y lo simbólico no siempre es lo real, como decía el profesor Héctor al comienzo. Es simplemente una imagen pública, una imagen verbal, una imagen de la relación entre nosotros. No es un vamos a irnos a la cama, no es eso, pero discúlpeme por el término, pero el hecho es que el piropo creo que tiene también, al lado de esa dimensión de género que es cuestionable, tiene también una dimensión propia de la tradición urbana romance, que es lo que tú señalas, complicidad, y yo digo hedonismo lingüístico, placer en el uso de imágenes, placer en un juego de interacción entre los dos.
Bueno, y vamos entonces a darle paso a nuestra próxima sesión, donde tendremos otra mirada desde una mujer que también ha estado en la calle, que también ha analizado este fenómeno y que seguramente nos ayudará a entender este fenómeno. Bueno, damos entonces paso a Tiene la Palabra.
Tiene la Palabra.
Bueno, y nos acompaña entonces Natalie Correa, investigadora de el piropo callejero, y quien nos ayudará entonces a poder entender este fenómeno tan interesante. Natalie, buenas noches, bienvenida a Intervoces.
Hola, buenas noches.
Natalie, estábamos hablando de la hegemonía que existe entre el uso del piropo de hombre hacia mujer. De acuerdo con tu experiencia, ¿eso se mantiene o tú has visto que puede ir cambiando, que haya piropos de mujeres hacia hombres también? ¿Y cuál es esa intención de ese piropo?
A ver, lo que yo vi en nuestra investigación, en nuestras observaciones, pues sí, generalmente era un piropo de hombres hacia mujeres. En muchas ocasiones fue un piropo vulgar, pero en muchas ocasiones también fue un piropo tierno, bonito, para halagar a la mujer. Entonces, sí creo que hay como una mirada, una imposición del hombre hacia la mujer, de querer intimidar muchas veces a las mujeres, pero en otras ocasiones también veía que era para hacerla sentir bien, para hacerla sentir bonita, para hacerla sentir halagada, y en muchas ocasiones vimos respuestas de las mujeres, respuestas positivas, respuestas de sonrisas, de un gracias, de amabilidad. En ningún momento vimos una respuesta negativa por parte de las mujeres. Veíamos de pronto miradas incómodas, o que las mujeres caminaban más rápido, pero nunca vimos una respuesta de pronto violenta por parte de ellas.
Pero el hecho de no responder violentamente no quiere decir que se hayan sentido halagadas o que se haya aceptado, ¿verdad?
Sí, claro que no. También vimos que, pues, sí, las mujeres de pronto se sentían un poco incómodas, un poco desagradadas por la situación, pero no queríamos dar tampoco juicios morales frente a esta práctica, simplemente queríamos entenderla y renegociar su significado.
Natalie, de acuerdo con tu experiencia, ¿de qué hablan los piropos? ¿A qué hacen referencia?
A las características físicas de la mujer y muchas veces hace comparaciones, ¿no? Comparaciones con objetos, con comida.
Sí, pues Natalie, creo que esta otra mirada que resulta de la investigación que ustedes han realizado con el profesor Héctor, pues creo que profesora Constanza, pues nos ayuda a entender en sus distintos ángulos la realidad del fenómeno que es proteico. Alguna vez yo te escuché a ti, Constanza, decir que las palabras no son estructuras estáticas. Yo añadiría eso que tú dijiste, que son proteicas, como nos lo están demostrando los enunciados, son proteicos. Las palabras dentro de ese enunciado son proteicos. Adquieren significaciones de acuerdo a la convención, al acuerdo que se haga, a la tradición. El profesor Héctor habló de una tradición en los pueblos del Quindío, donde la gente se conoce y, por tanto, digamos que uno no puede permitirse un piropo verde, porque pues hay unas tradiciones de llamarlo así, de cortesía. Pero yo quedo claro, en mi opinión personal, que hay piropos que intimidan y hay piropos que crean intimidad. Yo creo que habría que mirar esa diferencia, la distancia, que tiene que ver, y concluyo con esto, con una tradición latina nuestra, pero en el plano kinésico, para hablarlo al plano verbal. Uno se acerca cuando habla en América Latina al interlocutor. Uno no establece una distancia. El piropo también puede crear una distancia más próxima, íntima, que no necesariamente tiene que ver con agresión a la imagen pública de la otra persona, en este caso de la mujer, pero también hay de lo otro y mucho.
Bueno, Natalie y profesor Héctor, ya para terminar, nos gustaría proponerles que lancemos esas preguntas que todavía están por resolver. ¿Qué otras temáticas, qué otras miradas podríamos empezar a analizar para entender este fenómeno tan interesante, tan heteróclito, tan multimodal como es el piropo?
Bueno, yo considero que se necesitan muchas investigaciones más. Primero, por ejemplo, necesitamos investigaciones que de alguna manera aborden el piropo, por ejemplo, de las mujeres hacia los hombres. También que aborden el piropo, por ejemplo, entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, que aborden el piropo en distintas clases sociales o grupos sociales, no solamente, por ejemplo, entre trabajadores de la construcción. Y también que aborden esa dimensión del juego. A ese respecto del juego, nosotros también abordamos en el estudio las reacciones que tenían las mujeres. Y lo que encontramos es que la práctica está completamente naturalizada y internalizada, tanto en las reacciones de la mujer como en el comportamiento del hombre. De modo que las mujeres saben cómo comportarse cuando reciben un piropo, y el comportamiento puede ser discreto, un rechazo discreto, o bien una cierta condescendencia a través de una sonrisa, por ejemplo, como lo mencionó Natalia hace un momento.
Natalia, ¿tú quisieras ampliar?
También me gustaría que investigaran más sobre la percepción de la persona, de la mujer, de la piropiada, o en este caso si es del mismo sexo, del hombre piropeado. Esa parte no la estudiamos y me gustaría que alguien la pudiera ampliar.
Yo creo que se necesitan muchos estudios interculturales. ¿Qué pasa cuando tú estás en una cultura que no es la cultura de la que provienes y dices un piropo? Uh-huh. ¿Cómo se va a entender? ¿Cómo se va a recibir esto?
¿Qué pasa si estás en Nueva York?
Sí.
Y le dices a una mujer anglosajona en inglés, y lo traduces bien, si eres un hablante bilingüe con las dos competencias, exacto, fonéticas, y le traduces un piropo con buena fonética inglesa del grupo alto desde el sur, porque también, claro, está el tema de la cultura del sur, las distancias, las intimidades que se crean, uh-huh, con las frases, con los piropos, con el halago y con lo kinésico. Yo creo, claro, profesor Héctor, que lo que usted señala de la dimensión cultural, que incluiría todos esos aspectos pragmáticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos, son fundamentales. La cultura como el lugar, claro, donde se dan cita a todos esos usos verbales, y un, sí, estudio comparativo es fundamental.
Un estudio comparativo
yo
también,
sí, agregaría que el piropo no se puede calcar de una cultura a otra porque forma parte de un juego de coqueteo, de cortejo, que depende mucho de la situación, del contexto, de la cultura, ¿no? Uh-huh. Me parece que no podemos pretender que culturas donde el arte de coquetear, de conquistar, ¿no?, de halagar a una persona, si no es innato, si no es genuino, si no es auténtico, pues no va a cumplir con esa función. Yo creo que no podemos desprender el piropo como un resultado de un coqueteo. Y en eso me voy a poner un poquito más romántica. Yo creo que ese juego del coqueteo no se puede perder, claro, por metáforas que son realmente ofensivas, por términos que son muy soeces, y, claro, se pierde pues el encanto.
A mí, claro, me seduce esa afirmación, mejor, me seduce la enunciación, porque el hedonismo lingüístico hace parte de las culturas del sur. Un solo ejemplo: ¿qué es la vida en la calle en las culturas del sur? La vida en la calle en las culturas del sur es todo el año, casi 365 días, exceptuando los días de lluvia. En las culturas del norte, la vida en la calle está regular a 2 meses, el resto la gente no está en la calle. La experiencia de vivir en los Estados, claro, Unidos. Alguien me decía, estos son pueblos fantasmas porque no hay nadie en la calle, pero en América Latina la gente está en la calle, y, claro, eso crea una dimensión distinta, uh-huh, de la interacción, de la seducción, del juego de complicidades lingüísticas, de lo que señalaba la investigadora anterior, Natalie, de que hay un compartir. Por supuesto, hay que mirarlo con un enfoque crítico, profesor Héctor, cuando usted hablaba de la dimensión de género.
Sí, y finalizo diciendo pues que entonces también esos estudios comparativos que contrasten las distintas formas de habla de cortejo, que no son necesariamente iguales o idénticas al piropo, a través de las distintas culturas, países, lenguas, son necesarias. Y a ese respecto hay un estudio en la misma revista donde publicamos esta investigación, de Benjamin Bailey, que es un investigador clásico de estos temas, donde compara, digamos, comentarios callejeros hacia las mujeres en 5 países y 4 lenguas.
Bueno,
muy interesante.
Y con estas reflexiones entonces terminamos por hoy Intervoces. Agradecemos a nuestros galanes que nos acompañaron en esta sesión y agradecemos a Edgar Huasca su producción. Entonces los invitamos para que estén atentos el próximo jueves a las 7 p.m. por UN Radio.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.